Aquí comienza La Tramoya con Rubén Muñoz.
Madre mía, 27 de mayo, miércoles, y esta mañana podía haber perfectamente sonado esta música en un montón de sitios, porque se estaba poniendo la cosa muy calentita, seguro que estás al corriente. Yo hoy daba un poquito un repaso así de memoria a todo lo que estamos viendo en los últimos tiempos, y pensaba, no sé si os acordáis cuando en el libro de sociales del cole, en la EGB, nos explicaban aquello de la democracia. Molaba un montón, porque consistía en votar, en aceptar el resultado, en gobernar cuando te tocaba, y cuando no te tocaba, pues te marchabas y la cosa se acababa. Qué tiempos aquellos, ¿eh? Éramos muy ingenuos, no lo creíamos todo. Porque lo cierto es que antes, es verdad, la cosa era distinta ahora, porque cuando un dirigente estaba rodeado de escándalos, dimitía, que era lo más normal. O al menos hacía como que le preocupaba lo que estaba pasando y, bueno, disimulaba un poquito. Ahora ya no. Ahora se queda, se indigna, denuncia una conspiración judeo-masónica, convoca a los suyos, los arenga, habla de estabilidad institucional y acaba dando lecciones de regeneración democrática con la misma credibilidad que, qué sé yo, que si yo me pusiese a vender crecepelos, por ejemplo. Pedro Sánchez, por poner un ejemplo, además de actualidad rabiosa, está políticamente asediado por casos que afectan a su entorno tanto político como familiar, como bien sabes. Sin ir más lejos, hoy, por eso hemos empezado con esto, la sede del PSOE ha sido registrada por la policía en una investigación judicial. Además, súmale a eso el caso de Zapatero, de su hermano que mañana empieza el juicio, de su mujer, de Ábalos, de Super Cerdán. En fin, que con el libro de sociales de la EGB en la mano, con la mitad de todo esto, se caía el Imperio Romano. Pero hoy, hoy la cosa cambia.
Y si la Constitución dice que son 4 años la duración de una legislatura, pues son 4 años. Y eso es el objetivo y la determinación del Gobierno de España.
Dicho de otra manera,
no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir, no voy a dimitir.
Y claro, uno piensa, oye, si está todo tan bien, tan limpio, igual dimitir no, pero ¿por qué no convocar elecciones? Sería quizá una forma estupenda para que hablara la gente, ¿no?
Pero es que yo no puedo convocar elecciones por interés partidista. Tengo que convocar elecciones por el interés general de los ciudadanos y ciudadanas. Y el interés general de los ciudadanos y ciudadanas, a día de hoy, con guerras por todo el mundo, con crisis que exigen de respuestas eficaces y también equitativas por parte de la Administración General del Estado, es la estabilidad y la consolidación de políticas que nos están permitiendo precisamente zafarnos de las consecuencias sociales y económicas de estas crisis.
Claro, la estabilidad, por supuesto, la estabilidad sirve para todo. Mira, sirve para gobernar, sirve para no dimitir, sirve para no explicar, sirve para no moverse. Es más, sirve para justificar que el sillón de la Moncloa tenga ya la forma de tu espalda. Pero ojo, que esto no va solo de Sánchez, ¿eh? Porque a veces nos podemos tampoco llevar a confusión, no confusión. Este vicio de quedarse, de no querer irse, viene de más atrás. Por ejemplo, Rajoy ya nos dejó una obra maestra del enrocamiento, para que luego digan que no le damos a todo el mundo. Tras la sentencia de la Gürtel, cuando fue condenado el PP por beneficio lucrativo, él no solo no dimitió, sino que tampoco convocó elecciones y se quedó. Y al final hubo que montar una moción de censura, la primera que se llevó a buen puerto en la democracia de este país. Y ojo, no solo en política, porque también hay para otras cosas. Por ejemplo, Florentino Pérez en el Real Madrid.
Me tendrán que echar a tiros, porque yo tengo, de verdad, tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
Me tendrán que echar a tiros. Florentino lleva 26 años gobernando el Real Madrid, que no es un país, pero tiene más ciudadanos casi que muchos. Y el presupuesto, desde luego, que muchos países en un montón de sitios. Tiene o lleva una autoridad de 26 años tan sólida que las elecciones... Bueno, llevan 20 sin celebrarse ninguna elecciones al Real Madrid. Tanto que ya aquello parece como la peseta o los videoclubs, algo del pasado. Durante su mandato se ha dedicado a retorcer los estatutos del club para que presentarte a unas elecciones al Real Madrid sean pues como entrar en un escape room. Porque sí, te puedes presentar, pero tienes que encontrar tres llaves, tienes que resolver un jeroglífico y tu patrimonio tiene que ser para comprar Teruel. Es decir, complicado, muy democrático. Pero no pensemos que esto va solo de nosotros, de los españoles. Esto pasa también fuera, en otros sitios. Es una moda internacional. La democracia se nos está llenando de ocupas institucionales. Por ejemplo, Donald Trump, 2020, pierde las elecciones, no acepta la derrota, se enfurruña, denuncia un fraude sin prueba ni nada, pero dice que sí, agita a sus seguidores y aquello acaba, como bien recordarás, con un asalto al Capitolio, con, entre otros, un señor con cuernos de vikingo y sin camiseta. En fin, todo muy democrático, como comprenderás. Erdogan en Turquía lleva años jugando al yo respeto las urnas, siempre y cuando las urnas me respeten a mí. O en Hungría... Orbán, que había convertido la democracia liberal en una democracia con letra pequeña. Se vota sí, hay urnas también, hay campañas sí, pero como si, por ejemplo, jugáramos un partido de fútbol y los árbitros estuvieran en el VAR, pero en el VAR con B, no con V. Y es que hemos normalizado ya de una vez que la política, o que en la política lo de dimitir parece una debilidad, convocar elecciones parece una amenaza y rendir cuentas parece una humillación. Y mientras tanto, pues los ciudadanos aquí andamos, mirando el espectáculo, que cada vez es mayor, con cansancio mucho, con cabreo más y sobre todo con resignación. Y yo creo que eso es lo peligroso, la resignación. La democracia no se degrada solamente cuando un señor con bigote y disfrazado de militar rompe la ley. Se degrada también cuando alguien retuerce la norma hasta dejarla irreconocible, cuando se usa la legalidad para como coartada para evitar la legitimidad, o como cuando es técnicamente posible y moralmente imposible que deje de oler a chamujina lo que estás haciendo, por mucho que pueda parecer legal. Y creo que como ciudadanos deberíamos de recordar que el poder no se ocupa, se ejerce, o por lo menos así debería de ser. Se debe ejercer durante un tiempo, después se tiene que entregar sin dramas, oye, se pierde y ya se volverá a ganar, sin épica, sin atrincherarse en un despacho abrazado a la grapadora, que no pasa nada, se pueden perder unas elecciones y ya vendrá el tiempo de volver a recuperar el gobierno o el poder. Y conviene recordarlo como ciudadanos y exigirlo, que yo creo que es lo que cada vez hacemos menos. Y todo esto, porque tenga un final feliz, lo digo para lanzar un mensaje al presidente de mi comunidad, porque el año que viene me toca a mí. Y oye, que no sea él
de tu comunidad de vecinos.
Y que no sea él el que rompa la norma, por favor, que él también se atrinchere, que él también impugne la junta, que él también diga que hay una conspiración en el tercer piso, porque yo no quiero ser presidente. Así que por favor, no rompas la norma y cíñete al poder como lo hacen los políticos o todos los presidentes de las cosas. Empezamos con la tramoya.
Vivalta Inmobiliaria patrocina la editorial.
La canción del día. Sección patrocinada por Hard Rock Café Valencia.
La canción del día no podía ser otra que la que vamos a escuchar. ¿Por qué? Pues porque resulta que... La verdad es que no lo he confirmado esto, pero me lo ha contado Vicente. Pero supongo que han sido de Foro Coches. A Ferraz esta mañana han mandado...
Sí, sí, porque además he visto el vídeo.
Sí, tú has visto el vídeo. Habrá sido lo de Foro Coches. Son muy cachondos para estas cosas. Así que esta mañana en Ferraz, mientras estaban allí con los registros y con las historias, habían unos mariachis cantando una canción muy propia y muy apropiada para lo que se estaba viviendo. Así que con Paquita del Barrio y Rata Inmunda empezamos la tramoya.
Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Infrahumano, espectro del infierno, maldita sabandija, cuánto daño me has hecho. Alimaña, culebra ponzoñosa, desecho de la vida, te odio y te desprecio. Rata de dos patas, te estoy hablando a ti.
En La Tramoya queremos que tú seas el protagonista. Escríbenos al WhatsApp 693-460-489 o si lo prefieres al mail latramoya@la999.es y déjanos escucharte.
¿Todavía no conoces las crías de Biopark? El pequeño rinoceronte, los elefantes, chimpancés o el raro cerdo hormiguero. Vive un momento excepcional para emocionarse con la naturaleza salvaje más tierna y amenazada. Para protegerla, esta primavera, Biopark.
Alegría, el icónico espectáculo de Cirque du Soleil, ahora en Valencia. Un icono reimaginado, una producción totalmente renovada y su inolvidable banda sonora. No te pierdas este clásico que ya ha cautivado a más de 14 millones de espectadores. 5 únicas semanas, Alegría, de Cirque du Soleil.
¿Necesita pruebas reales y con validez legal? En Valencia desde 1995 está Abaco Detectives y Criminólogos. Personalidad, discreción y resultados. Visítenos en Gran Vía de las Germanías 26-4, llame al 963521212 o entre en abaco-dp.com. Abaco Detectives Privados. Llegamos donde usted no llega.
A veces no sabes qué le pasa a tu hijo. Se distrae, se enfada con facilidad, le cuesta concentrarse o aprender. Sufre por ello o por otras cosas. No es desinterés, es que su mente funciona distinto. Ese sufrimiento tiene solución. En Red Zenit llevamos 25 años comprendiendo esas diferencias. Somos especialistas en TDAH, dislexia, ansiedad, depresión, infanto-juvenil, trastornos del aprendizaje y de conducta y también en diagnóstico de adultos. Visítanos en calle Guardia Civil 23, Bajo, en Valencia, o llámanos al 96-360-1616. Red Zenit. Te comprendemos y te ayudamos.
En Hard Rock Café Valencia somos más que un simple restaurante. Dale vida a tu espíritu musical rodeado de la colección de piezas de memorabilia más grande de Valencia. Visítanos y crea tu propia historia llena de experiencias legendarias junto a tus seres queridos. Hard Rock Café Valencia, Avenida del Marqués de Sotelo, número 6.
En 99.9 Valencia Radio, te contamos Valencia como nadie te la cuenta. De lunes a viernes y de 7 a 8 de la tarde, La Tramoya con Rubén Muñoz. 1, 2, 3. Home Sweet Home. Con José Luis Gordillo y Carlos Ponce. Sección patrocinada por Vivalta Inmobiliaria.
Hemos empezado aquí a Cholón y lo hemos presentado. Tenemos a Vicente Gil, gastroturista, aquí con nosotros, como cada miércoles.
Yo, antes de que empecemos con los Vivaltas, sí. Bueno, o con medio Vivalta.
Medio Vivalta.
Bueno, pero bien acompañado. Que
bien,
está
acompañado,
bien, está
bien. Bien acompañado.
Oye, yo quiero hacer un comentario porque el ejercicio de cinismo del presidente es tremendo. O sea, invocar a la Constitución para decir que son 4 años, lo marca la Constitución. Y hagan berro, pero también marca que todos los años tienes que presentar presupuesto y llevas toda la legislatura sin presentar un puto presupuesto.
Bueno, las normas son para interpretarlas como uno quiere.
Si la Constitución te parece bien para una cosa, para la otra también. Pero como ya sabemos que él, según le va la cosa, pues fíjate. Sí.
Estos son mis principios.
Irte a Roma a ver si el Papa te perdona tus pecados, sí. Porque los curas de aquí dicen que no tienen potestad suficiente.
Claro.
Se ha ido allí.
Tienen que pedir refuerzos. Claro. Allí que hay más santidad, sí. No, pues eso, es así.
Pues muy bien, aquí estamos. Entonces, ¿ya te has relajado? ¿Ya se te ha pasado el
Sí, estado? pero si yo no... Al final, esto de escribir todos los días una chapa como esta, la verdad es que es terapéutico.
Relaja, ¿no?
Sí,
relaja.
Yo ya lo he soltado, pues ya me quedaba a gusto.
Bueno, pues nada. Mira, hoy estamos aquí acompañados de Alex Seco, que es el impulsor y el creador de Flip... ¿Cómo se dice? Flip Me, ¿no?
Flip Me.
Flip Me. se ha tenido que venir aquí a Valencia a visitarnos porque él ejerce la profesión en Barcelona.
Invierte. Uy, ¿eres del extranjero? ¿Qué profesión? ¿La más antigua del mundo? No,
hombre, no.
¿Qué? Has dicho, ejerce la profesión.
Ejerce la profesión inmobiliaria en la inversión inmobiliaria.
Muy bien, ahora sí.
La inversión inmobiliaria. Entonces, si queréis invertir en inmobiliaria y en inmuebles, pues él tiene un sistema de inversión que os garantiza. ¿Desde qué porcentaje? Desde un 12, ¿no?
Desde un 12% anual hasta un 15%.
Hasta un 15%, sí. No está nada mal.
Hombre,
¿no?
¿El banco que te da? ¿Un 2, no sé cuánto?
Un 2, no sé
disgustos.
Cuánto.
Pues ya me explicarás.
El banco te da disgustos.
Entonces lo tenemos aquí, que ha venido a ver, pues a buscar inmuebles, ya que Barcelona, gracias a toda la normativa puesta en marcha.
Eso es lo que me gusta, que ha venido aquí a buscar inmuebles porque en Barcelona la cosa está fatal.
Pues él nos puede contar un poquito. Cuéntanos, Alex.
Bueno, lo que me vais diciendo, ¿no? Al final los políticos también se meten en tema vivienda y en Cataluña sabéis que somos la cuna regulatoria que bueno, en el inmobiliario, pues bueno, empezaron con los alquileres, empezaron con el temporal, luego también con el cambio del impuesto de transmisiones patrimoniales, cuando tú compras una vivienda, ¿no? Y poco a poco, bueno, van cerrando el cerco y la gente que nos dedicamos a promover suelo, a promover inmuebles, etcétera, pues nos vemos en la dificultad de poder trabajar en esa zona.
O sea, Alex, ahora mismo una empresa como la tuya no puede tener más de 5 inmuebles en propiedad. ¿No? Tienes que vender alguno para poder comprar otro.
Correcto. Bueno, no es que no las puedas tener, pero el tipo impositivo que te cargan te imposibilita que esa operación, al final, todos tenemos...
Es decir, él al comprar ahora un nuevo inmueble, que se podría juntar con 5 inmuebles, para poder comprar este nuevo inmueble tendría que pagar un 20%.
¿Correcto? ¿Un leñazo?
¿No? Sí, tengo que pagar el 20%.
Un leñazo que ya, no, ya deja de ser rentable.
Correcto.
Hace la inversión en Valencia, que entonces, tampoco pasa nada, ¿no? Que no pasa nada por invertir en Valencia, es un buen lugar.
Es un buen lugar. Yo estoy encantado. Como ya hemos hablado durante el día con José Luis, la gente que no está en Barcelona, estamos viniendo hacia Valencia, ¿no? ¿Lo habéis notado aquí? Claro. ¿O no lo
sí,
habéis notado?
Se ha notado mucho.
La mejor terreta del mundo.
Pero es lamentable que, es decir, pues al final, Alex, la empresa pues la ha formado en Barcelona, conoce muy bien el territorio de Barcelona, que se tenga que ver forzado una empresa a salir de su...
¿Zona de confort?
Su zona donde el trabajo lo tiene perfectamente consolidado porque los políticos toman medidas que no tienen ningún sentido. Es decir, va a invertir en su negocio, lógicamente,
aquí puede contar con Vivalta como asesor.
Claro, por supuesto.
Alguien puede pensar, bueno, pero los igual a los inversores o a los que tenéis negocios a este respecto os ha perjudicado, pero... al final el ciudadano tiene más vivienda, mejor acceso, ¿es así? ¿O
es todo lo contrario, al final nosotros somos una parte de la cadena que nos venemos afectados, pero al final el más afectado es el particular, el que necesita una vivienda donde vivir, ya sea en régimen de compra o sea de alquiler. Al final tú vas a Barcelona y es que es un drama. Si tú entras en cualquier portal inmobiliario e intentas buscar un piso en Barcelona, el problema es que no es que sean caros, es que no encuentras. Claro.
Si eso, yo creo que lo hemos comentado.
Lo
más
hemos comentado en muchas
toda
ocasiones.
Toda esta legislación que oprime, que constriñe el mercado inmobiliario, ¿qué hace? Primera, subir precios del inmueble, subir precios de alquiler y después que el parque de viviendas disminuya. Pero es que eso no es algo nuevo, ya lo hemos experimentado. Y sobre todo en el tema de Barcelona, que es más constrictivo todavía. Pues yo creo que...
Correcto, y al final el particular siendo... más perjudicado es el de las rentas más bajas, ¿no? Porque al final el que tiene capital y le están subiendo los precios por el tema de que te está escapando la oferta, al final el que va a pujar más alto es el que tiene más solvencia, el que tiene más capital, y las rentas más bajas son sobre todo las que se ven perjudicadas, pues se quedan excluidas.
No, y aparte yo creo que también eso se extrapola a todo, ¿no? Ese tipo de políticas tan restrictivas al final lo que hace... No, vamos a ponerle las cosas muy difíciles a los ricos. Bueno, pues se irán, que es un poco lo que está pasando con vosotros. Vale, pues nos perjudicas. Bueno, pues el que tiene que vivir allí porque tiene su familia allí, lo haces polvo. Y el que es un negocio, pues se viene a Valencia e invierte aquí.
Claro, pero él invierte aquí. Lógicamente, si la empresa crece, podría venir a invertir igualmente. Pero es un movimiento de obligación. Y las personas que están trabajando allí dejarán de tener trabajo allí. Claro. Ya no solamente que no está invirtiendo en su
mira operación. Lo que te digo.
Dime,
hoy es miércoles 27 de mayo
correcto.
Del 2026.
Sí.
Antes de un año están montando la oficina en Valencia.
¿Quién es él? Puede ser, posiblemente, a ver si, lógicamente, como cualquier, como si nosotros nos regulan la actividad, al final, como cualquier persona, buscas una solución. Si no puedo ejercer mi actividad de forma coherente y rentable en un lugar, pues la tendré que ejercer en otro lugar.
Rubén es muy amigo de la Catalá y ya le ha dicho Catalá. Ella que de momento la cosa está tranquila.
Va a estar tranquilo, que no va a hacer
no,
nada.
No va a haber ninguna cosa rara. Entonces,
ayer mismo me lo comentó por
WhatsApp. Tranquilo, no me vengo.
Ayer mismo me lo comentó por WhatsApp. Me dijo, no, que este muchacho esté tranquilo, que no, aquí que de venga, momento ¿no? está la cosa.
Que pueden venir a invertir
pero
aquí
escucha,
en Valencia.
Pero si es que cualquier tipo de negocio, del sector que sea, ¿qué pide? Seguridad jurídica. Sí,
seguridad jurídica.
Que haya una estabilidad en el mercado. Si hay estabilidad en el mercado y hay seguridad jurídica, yo me atrevo, voy e invierto. Pero si la cosa está chunga, me quedo en mi casa.
Lógicamente, lógicamente. Pero bueno, además los proyectos que acomete y de que le conozco de hace bastantes años son proyectos muy interesantes. Y invitamos, ahora actualmente todos los inmuebles están en Barcelona, ¿no? Los que estáis comercializando y en Zaragoza, ¿no?
Actualmente estamos en Barcelona, es donde crecimos, ¿no? Y al final, operativamente para nosotros es mucho más eficiente tenerlos todos en Barcelona, porque al final eficientes en equipos de proyecto técnico, ejecución, comercialización, es mucho más sencillo. Es verdad que, como comentábamos, estamos haciendo los primeros proyectos en Zaragoza, que saltarán en la plataforma estas próximas semanas, y estamos empezando también a ver otro tipo de proyectos aquí en la zona de Valencia.
Y en Madrid, ¿no? También.
Madrid también estamos haciendo algún.
Bueno, Madrid la cosa está peor, ¿eh?
En Madrid y el Real Madrid están peor,
yeah,
pero bueno.
Valencia, una maravilla.
Correcto.
Y Zaragoza tampoco te creas tú, que hace mucho frío y mucho calor.
Hace mucho frío y mucho calor, pero tiene las dos cosas.
Ya, pero allí fabrican el frío y lo importan.
Mira, esto y las ventiscas. El primer día que llega un helado, la ventisca.
Yo creo que lo del 3-1 del Valencia del sábado pasado fue Alex que les dijo, oye. Va, dejaros ganar, que tengo que ir yo allí a invertir.
Claro.
Y no quiero que me reciban allí de mala manera.
Allí de mala
cómo,
manera.
¿Cómo funciona? Que esté escuchando puede pensar, ¿por esto que es que venden pisos o estamos hablando de otra cosa?
Estamos hablando de otra cosa. Al final, aquí en España estamos acostumbrados a lo que es la inversión inmobiliaria, ¿no? En comprar, reformar y vender. Es profesionalizar todo ese sistema. Y lo que hacemos es agruparnos varios inversores, ¿no? Nosotros somos el propio promotor que busca la oportunidad, reforma, vende, hace el estudio, hace la due diligence. Y lo que una vez tenemos todo el estudio de ese proyecto, decimos, mira, inversores, tenemos este proyecto que cuesta tanto dinero, vosotros depositáis ese dinero desde 3.000 euros. O sea, lo que hacemos es democratizar la inversión.
Uh-huh. Para o sea, a partir de 3.000 puedes invertir.
Puedes invertir.
¿Hasta cuánto?
Hasta cumplir el cupo del proyecto.
Estamos, o sea, como una multipropiedad de la inversión, vaya.
Exacto, como una multipropiedad. Sí, entonces tú de una manera pasiva y democratizada accedes a la inversión inmobiliaria y la operativa la gestionamos nosotros. El inversor no tiene que estarse preocupando de ir a buscar el piso, de hablar con el agente inmobiliario, de ir a buscar al arquitecto, al electricista, al fontanero. Toda esa parte la llevamos nosotros y son proyectos que actualmente la mayoría, te diría que el 95% que hemos hecho en la plataforma son de compra, reforma y venta. No estamos haciendo nada de alquiler. Desde pequeños edificios hasta viviendas únicas. Uh-huh. Entonces, bueno, para el inversor es eso, ¿no? Tienes una manera de invertir en el sector inmobiliario en inversiones profesionales, ¿no? En proyectos que propiamente no podrías hacer. Te permite diversificarte en diferentes proyectos que en tema de riesgo pues también te lo mitiga, porque si tú dices, oye, yo me voy al banco, pido una hipoteca y compro, como hagas manual la operación, pues te pillas los dedos.
Correcto.
De esta manera, pues tener 4 o 5 proyectos a la vez, ¿no? Delegar con gente que...
O incluso no dispongo de una... O sea, yo quiero meterme en este mundillo, pero no dispongo de un colchón económico. Exacto. Que me permita hacer un desembolso tan grande. Pues oye, 3.000 euritos y tengo una pequeña participación.
A un correcto. 12% pues no está nada mal.
No está nada mal.
No está nada mal.
No
está nada mal.
¿No? No, y de hecho yo creo que es algo que cada vez se está viendo más y bueno, pues teniendo en cuenta la situación, aquí muchas veces lo comentamos, ¿no? Teniendo en cuenta el futuro que nos espera si esto no cambia y no tiene visos de que lo vaya a hacer para jubilaciones o para...
Hombre, es un buen plan de jubilación.
Totalmente.
Claro. Pero es que cuando vendas ese proyecto tienes que volver a reinvertir en otro, pero
claro.
Bueno.
Es decir, al final ellos tienen acceso a muchísima información y todos los proyectos están muy bien pensados porque están garantizando un importe interesante y aparte que luego se apoyan cuando es oportuno en agencias inmobiliarias como podemos ser nosotros o otras que son operativas en la zona, lo que garantice que la operación sea rápida porque al final el inversor lo que quiere es tener rentabilidad.
Oye, y antes que vayamos a las cosas del comer y se nos olvide, la web es
flipme.es, ¿no?
Flip es FLIPME.
Es un poco del inglés, ¿no? Del flipping house. Flipping house en inglés que significa dar la vuelta a la vivienda. Es la operativa de comprar, reformar y vender, ¿no? El flip es dame la vuelta. Es un poco el anglicismo que cogimos. Y una parte importante que el inversor, que no os lo digo, pero que sí que nos agradece muchísimo, es que nosotros cada semana o cada dos semanas pasamos un reporte de cómo avanzando esa operación. Aunque el inversor no tenga que hacer nada operativamente, pero le gusta saber cómo avanza ese proyecto, ¿no? Lo mismo que tú inviertes en bolsa o en otros tipos de activos que a lo mejor te permite acceder de manera sencilla, pero tú no sabes qué pasa con esa empresa, no sabes exactamente qué está pasando con ese dinero. Aquí inviertes un activo que es real, que es tangible, y a la vez tú semanalmente puedes saber cómo avanza ese proyecto, ¿no? Cómo se están haciendo las visitas, cómo va avanzando la obra, tienes las imágenes. Incluso cuando acabamos lo que es la operativa de obra, vamos a visitar la obra con los inversores.
Oye, Alex, y una cosa que seguro que más de uno que nos está escuchando estará pensando ahora. ¿Y yo cómo me fío de esta gente? ¿Esta gente será solvente?
Está con la garantía de
Vivalta.
Si yo
le meto los 3.000, después me los van a devolver. Hombre, si responde Vivalta y ya
está con la garantía de Vivalta. Entonces,
sí, esa es la más grande que podemos tener aquí en Valencia, ¿no?
Es una garantía que tienen ya del número de operaciones que llevan realizadas. Además, el año pasado, ¿cuántas operaciones hiciste?
Mira, desde que hemos nacido en Flimio hemos hecho unas 70 operaciones. Todo esto lo regulamos mediante un préstamo participativo, ¿vale? Vinculado al proyecto. O sea, tienes un activo real detrás y en caso de que incluso el inmueble no pudiera responder, pues siempre tienes los propios seguros que te cubren el importe del inmueble, pero el propio balance de la empresa tiene que responder a la liquidez. Lo que nos diferenciamos de otras plataformas también es que a la hora de hacer la rentabilidad del inversor, nosotros no cargamos un coste dentro de la operación. Si decimos que es 500.000, es lo que cuesta llevar la operativa. Y una vez nosotros liquidamos esa operación y pagamos a los inversores, lo que reste es nuestro beneficio. No es, mira, vale 500.000 y aquí te cargo 10.000 euros, que es mi beneficio. Si luego vendo por menos, esto ya va a rentabilidad del inversor.
No hacéis
al revés.
No hacéis trampitas.
No hacemos trampitas.
No hay que collares
en los cajones. Ni en las cajas fuertes
ni
tampoco.
En las cajas fuertes tampoco.
¿Os ha investigado la UCO en algún momento de vuestra vida? No, ¿no?
No.
Bien, claro, entonces está todo bien.
Está todo controlado.
Ni pensamos que
venga. Entonces no tienes que dimitir.
Tenemos la garantía de que no nos visitan los de la UCO.
Escucha, son mis ídolos.
Son tus ídolos.
Yo, desde que han entrado hoy en la dirección de la Guardia Civil...
Están los Rolling Stones y la UCO.
Y la Guardia Civil ha registrado la dirección de la Guardia Civil. Ya, esto ya es...
Sí, no, te aparece.
Muy bien, pues estupendo. Te agradecemos, Alex, que hayas venido, que nos hayas... Que vengas a invertir a Valencia.
Claro,
muchas gracias. Los inversores que quieran de Valencia, que ya saben a dónde tienen que
ir. Ya sabéis, hemos venido de la mano de Vivalta, por eso estamos aquí.
Eso es garantía de éxito asegurado, fíjate.
Qué gran empresa. Y qué buenos comedores. Qué bien.
Eso sí, pero Carlos ha dicho que como hoy no traía buenas noticias, que no venía.
Bueno.
No sabemos.
Vais a comer igual.
Vamos a comer igual.
Habrá que comer para olvidar. Oye, chicos, muy bien, muchísimas gracias por estar. Quédate porque comer también te gusta, que sí.
Me encanta más. Hoy con José Luis me ha llevado un sitio muy bueno a comer.
Pues espérate que
hemos estado en Bermúdez.
Ah, muy bien.
Mira, ahora lo comentamos. Vamos a publi y volvemos enseguidísima.
Después de pensarlo mucho, has decidido vender tu casa y has llegado a la conclusión de que necesitas a un profesional que se encargue de todo. Pero no tienes tiempo para ocuparte de las gestiones, no quieres sorpresas que te acaben costando tiempo y dinero y, sobre todo, no quieres dolores de cabeza. La solución es Vivalta Inmobiliaria. Puedes encontrarnos en Avenida del Puerto 208 en Valencia, en el teléfono 605-966-098 o visitar nuestra web www.vivalta.es. Vivalta, un nuevo camino a tu casa.
¿Tu negocio o vivienda se ha visto afectado por la dana? Te ayudamos a valorar los daños para enviárselos al consorcio y a revisar la propuesta del consorcio si ya la tienes. Te ayudamos a reconstruir tu negocio o vivienda con los permisos, con la contratación de profesionales, construyendo lo que necesitas. Llama ahora al 96-048-3440. Forcadell Ingeniería, ayudando a la reconstrucción de Valencia.
La Fira de las Fires llega a Alboraya y celebra su décimo aniversario. 29, 30 y 31 de mayo en el Paseo de Aragón. Ofertas, sorteos, gastronomía, conciertos y actividades gratuitas para toda la familia. Del 29 al 31 de mayo en el Paseo de Aragón. Alboraya, Ayuntamiento de Alboraya.
¿De qué te ríes?
De ti, Caramba.
Escucha La Tramoya con Rubén Muñoz. No seas mala persona.
En 99.9 Valencia Radio, El Gastroturista, con Vicente Gil.
Bueno, José Luis, saca papel y boli, que empieza sí, la sección.
Ahora yo ya tengo la
Bueno, hoy no vamos a hablar de restaurantes, pero vamos a hablar de comida y de bebida.
Bueno, tampoco vamos mal.
Bueno, vosotros sabéis que gracias a Colón, a Hernán Cortés, al descubrimiento de América, tenemos algunos productos imprescindibles en la cocina española.
Robaos, seguro.
Sobre todo la valenciana, el tomate.
Ajá, correcto.
Si no llegamos a traer el tomate para nosotros es fundamental. En Valencia el tomate lo utilizas para todo, en la titaina, en los fondos de los caldos, de los arroces, en una ensaladita, a veces una simple ensalada. Yo hoy, esta mañana que he estado en Casa Quitín, era temprano, digo, voy a almorzar. Pues una ensaladita de tomate y cebolla, me ha puesto dos gildas para decorar, pero bueno, tomate y cebollita, buen aceite y un poco de sal. Y es un fruto exquisito. Exquisito. Claro, el problema es que la gente últimamente dice, ¿y yo dónde compro buenos tomates? Que mi mujer cuando me manda a la compra me dice, tráeme tomate, pero que esté bueno, que sepa tomate. Digo, ya cariño, pero yo lo veo desde fuera. Allí en las cadenas de alimentación no tienen el tomatito troceado para que tú lo pruebes. Tú compras lo que hay, te fías por la pinta y procuras siempre buscar el más caro porque se supone que es el más bueno. Pues oye, aún así a veces no la pegan. Pero tenemos una pequeña población en los confines de la Ribera Alta, Rafael Guaraf, que a partir del viernes monta su tercera feria del tomate.
Vaya.
Y tenemos con nosotros a mi amigo, el gran feriante y filibustero, Carles Galletero. Mira, rima y todo, no me había dado cuenta. Carles, ¿estás por ahí?
Estoy por aquí, claro.
¿Estás a escoltarme?
Maracho de filibustero, que es
está molt bé, está molt bé. Está molt bé. Escolta, que avui, a més, tenim un convidat català aquí en l'estudi. Conta-nos això de la Fira de la Tomaca, la tercera edició.
És molt senzill. N'hi ha moltes tomaques, però n'hi ha molt poques tomaques que tinguen la llavor certificada i que tinguen un distintiu que les considera com a tomaca valenciana autèntica. Això és gràcies a l'estudi de la universitat que va fer per trobar una llavor que se pogués catalogar com a tomaca autèntica valenciana, i a partir d'ahí n'hi ha una sèrie de llauradors, de cooperatives, de cultivadors que estan intentant unir-se per a defendre aquesta tomaca autòctona, que segur que és la que li dona sabor a les amanides, la que li dona sabor a la paella, perquè si tu fes una paella sense el sofregit de la tomaca, impossible.
Home.
I això és el que estan intentant, com a xicoteix productors, pues, defendre per treure el millor rendiment possible al seu producte.
Clar. Escolta, i tenim 3 dies de fira, divendres, dissabte i diumenge.
Sí, tenim 3 dies de fira en els quals partirem en un concurs de tapes tomaqueres, perquè tots els bars de la localitat i restaurants van a fer unes tapes...
Que no n'hi ha molts, que no se pensen que Rafael Guaraf és Hollywood, no. No, n'hi ha poquets i estan concentrats, o sigui que tampoc...
Es nota que has xafat el poble.
Sí.
Aleshores, pues bueno, van a intentar ser creatius perquè n'hi hauran 3 tapes, tapa clàssica i tapa innovadora, i de totes elles hi serà la tapa de les tapes. I això és el debatí, perquè per la vesprà sí que tenim el concurs de la millor tomaca de la Comunitat Valenciana. I en què consisteix això? Pues tots els productors van aportar les dues millors obres d'art, i jo considero que una tomaca bona és una obra d'art.
Escolta, els productors només de Rafael Guaraf o hi ha...
No.
N'hi ha gent que va de fora allí a posar les tomaques.
Tots els productors de tomaca, llavors certificat, estan units dins d'una associació de productors de tomaca valenciana.
Home, crec que tenim a Julio Quilis per ahí al telèfon. Julio, estàs escoltant-nos? Sí, Julio, 1-2, probando.
Sí, sí, més, eh?
Ara.
Estic a contar-vos tot el rato.
Ara, que això de l'associació, d'on són els productors de l'associació?
Bueno, són productors de, bàsicament, de la província de València, que és on se produeix la tomata valenciana.
Bueno, i hi ha que explicar una cosa que no l'he dit a Carles abans. que siguen tots tomàquets en llavor certificat no vol dir que siguen totes la mateixa varietat de tomaca.
No, efectivament. A veure, com tu bé has dit antes, la tomata està cultivant-se així en València de fa molts anys. I hi ha una varietat, la tomata valenciana que coneguem tots, pues que aquesta tomata, com ha passat de pares a fills, pues resulta que cada llaurador té la millor, com sempre passa.
Claro, jo tinc aquesta, que és la que me va passar mon pare, i aquesta és fantàstica.
Però des de la Universitat Politècnica el que s'ha fet ha sigut un estudi per catalogar totes les entrades que han tingut dels diferents productors que han tingut contacte amb ells, per mostrar que encara que se diferencien dos tipus, però totes corresponen a un mateix tipus de tomata. Val? I així pues, han identificat dos tipus. Uno és el famós masclet, que és el que més la gent coneix.
El que té el, però... cul, el, que té el cul allargat.
Exacte. Molt però n'hi ha un altre que també té les mateixes característiques i per això la Politècnica és important, que ha treballat en tot això, que genèticament demostra que és la que para més grandeta, més acorazonada, que també presenta punteta, però que no és tan fina, diguem, com el mascle que coneix la gent.
Ara, i ells esteu tots, perquè, per exemple, la tomaca del Perelló està també dins de l'associació.
Sí, sí, ara som, afortunadament, hem juntat els productors, tant locals, xucoters, com grans productors, sí.
Mira, a mi l'altre dia me cridà molt l'atenció, i això voldria jo que ho explicares en directe. Bueno, això realment mos ho va dir Paco, però bueno, tu pots explicar. Quan se cull la tomaca, com és el cas d'ell, que ell cull a les 7 del matí i a les 9 i ha desaparegut tota, la gent va allí al túnel a emportar-se els caixons, els basquets de tomaca. I se cull pel dia. En canvi, quan la gent que cull per a les cadenes de distribució, la cullen un poc més verda perquè té que aguantar en la tenda 4 o 5 dies. Això fa que, lògicament, perga una miqueta el sabor.
Sí, sí, això és així. Normalment, si comprem, la gent compra directament al productor, el productor la pot collir més en el seu punt de maur.
Al dente, que dirien els italians.
Sí, sí. Bueno, sempre estarà entreverà, arranqueta de color, sí. El que passa és que quan ja posem la tomata en el canal comercial, ja no sols de les grans superfícies, sinó inclús de lo que és el mercat d'abastos, que tota la vida però on s'ha venut també la tomata, pues inclús té que anar un pelet més verda. En les cadenes de supermercat tal vegada un poc més verda encara, perquè, com m'has dit tu bé, és un poc més el trajecte llarg.
Clar.
Les que se venen per Mercat València, Mercat d'Abastos, pues ixes a lo millor tenen un punter de més de maur, però també tenen que aguantar un dia més en tenda, el tender no vol que se li facin maures, perquè la tomata valenciana té la desgràcia que és molt bona, però si està en el seu punt de mitjà.
A veure, el meu Miquel Feriante, la gent que vaig a este cap de setmana a Rafael Guaraf, allí poden comprar tomàquets i emportar-se-les?
Evidentment.
Jo vull un quilo de tomaca, o jo vull dos quilos de tomaca.
O dos, o una caixeta, però no sols tomàquets. Van a trobar mermelada de tomaca, tomaca noli, tomaca en moltíssimes varietats de tomaca. Jo crec que van a trobar una exposició, un escaparate de tomàquets per a tots els gustos.
Yeah, i que no me s'olvide, i els vins del meu amic Gandia.
De Vicente Gandia, claro.
Per favor.
Bueno, i tapes, i formatges, i pernils, i de tot. Bueno, però jo van a veure una població que és hiper carinyosa, hiper fraternal, se van a trobar com a casa, ells i tots els que vinguen, perquè saps que hem fet el gastrotomaca, el gastrobús tomaca, un millar de persones.
Un gastrobús, o sea, más de 1000 persones se van a desplaçar a Rafael Guaraf. Estic traduint-li perquè Gordillo, com bueno, és de Madrid, n'hi ha coses que li se perden. Entonces li faig la traducció simultània.
Tienes un buen valenciano, te entiendo bien.
Más de 1000 persones que vienen en autobús a Rafael Guaraf.
A gaudir de la nostra companyia i de les nostres, pues, delicatessen.
Que, por cierto, Rafael Guaraf tiene una característica muy, muy simpática. O no, porque ellos, a los habitantes de Rafael Guaraf no les gusta mucho que se cuente esto, pero es que no pasa nada, es un hecho histórico. Los últimos moriscos que quedaban en el Reino de Valencia, sí, cuando fueron expulsados, estaban en Rafael Guaraf.
Sí.
però que això no passa res. No. Per això de vegades quan ves algun por allí i tu dices, "Este serà marroquí o serà d'aquí de la... Sí, però no passa nada. Que Carles, jo tinc una queixa, eh.
O sea, vinga.
A veure, hi ha dos concursos. N'hi ha un concurs de tapes i un altre concurs de tomaques.
Sí.
José Luis, a mi sempre me toca ir de jurado.
De jurado, sempre.
Con el de la tapa, no, con el del tomate.
Con el del tomate, bueno.
El tomate se cata a pelo, eh.
A pelo.
No sé si este año van a incluir un poquito de aceite y de sal en escama.
Un poquito de jamón.
De totes maneres, com a membre del jurat, me consta que no és de les proves més difícils que has tingut com a membre del jurat.
Hombre, el jurat de Casalla també és un jurat. també és un concurs.
Ahí puede terminar la cosa.
Sí, sí.
Ahí t'has passat el bo per la part del concurs de Casalla.
Sí, l'any que ve me puc emportar a Rubén de jurat al concurs de la Casalla.
Home, jo... Encantado, eh?
El de la teua mà és un gran amic teu. Saps que tu és un apostolat ample... Y falta Rubén.
No sé si voy a ir de la mano, pero si voy a hacer de jurado de Cazalla, saldré de la mano.
Escucha, es por la mañana. Te da tiempo a después a echar una cabezadita, recuperarte un poco y luego venir por la tarde a hacer el programa.
Pero pues puede ser, sí, puede ser un plan sin fisuras ese.
Sí.
Bueno, yo no sé si hemos quedado algo más perdido. Bueno, la inauguración oficial será a partir de
las 8. La inauguración oficial será a las 7 y media de la vesprada.
Muy bien. A las 8, la entrega de trofeos.
La entrega de trofeos.
Que yo ya no estaré para la entrega de trofeos, pero tú me contarás después.
Yo te contaré en pels y señales, en pels y señales.
Es que tenéis que atender a todos los compromisos y eso es muy...
El que tenéis per davant, Vicent, es un cap de semana súper divertido, el taller, el dijockey, pero sobre todo... ganes de passar-ho bé.
Però tallers que t'ensenyen com fer les tomaques.
Sí, anem a tindre un taller infantil pels xiquets, que serà el dissabte de matí.
Muy bien.
I que els xiquets pues, podran vindre allí i ensenyar-se pues, a fer un gaspatxet o ensenyar a fer una titaina.
Un plan per a ir en família.
Claro, claro. Mira.
Sí, sí.
Una titaina cabanyalera, això és un espectacle.
Un espectacle. Bueno, durant tota la setmana s'està fent la setmana de l'esmorzar tomaquer en tots els bars de la localitat, en la qual cosa jo ja porto 3 dies anant i porto 3 dies menjant tomaca per almorzar.
Perdona, 3 dies no, ne portes alguno més que el divendres passat ja al començar.
Sí, és veritat, però el divendres passat me'l gran esmorzar tomaquer al qual tu assistiràs com a mestre de cerimònies, que te ho passaràs molt bé, perquè perfecte. Allí no s'anava ni Déu, l'almorzar acaba a les 3 de la vespre, lo que vol dir que...
Bueno, però que coste que vosaltres no volíem, eh? Mos vau obligar.
Clar, clar.
No te ries, és verdad.
Ara s'ha fet duro.
No, i ara anem ahí, perquè han de fer alguna cosa al bar este. Què sabem? Un gintón.
No,
ara anem al bar d'enfront, que hi ha que anar també per quedar-me. Què fem? Un altre gintón. I
esa és la vida de Vicente. Ese és el dia a dia de Vicente, sufriendo.
Que això és fer patir a la gent, innecessàriament. Julio, ¿mos ha quedat alguna cosa pendent de comentar?
Bueno, pues yo lo que animaría a la gente es que comprar estos productos de la tomata valenciana, porque a Llauraors, la veritat és que és un producte tradicional d'ací de l'Horta, i la veritat és que si no els apoyem, pues aniran perdent-se. I és una llàstima, perquè... anem pel món dient València, València, l'Horta, València... un dels productes que tenim representatius és la tomata valenciana.
Sí, més de veritat.
Fíjate que jo en casa, perdona, mi mujer le encanta el tomate y va buscando siempre el tomate rico, bueno, sí.
Che, el sábado Rafael Guaraf, Rubén.
El sábado estamos...
Pues Rafael Guaraf, claro.
Y ahí a disfrutar y a llevarnos unos cuantos baskets.
Bueno, Julio, Carles, moltíssimes gràcies per haver compartit estos minuts en nosaltres i se n'anem corrents, que tenim ahir una altra entrevista esperant. Un abraç ben fort i es vegem en Rafael Guaraf.
Vale. Molt bé. Bona vespre.
Adéu. Oye, esto es para pensárselo, ¿eh? Yo, hombre, la verdad es que el otro día el tomate nos lo comimos allí acabado de coger de la huerta y estaba increíble.
Espectacular, ¿no?
Unas gotitas de aceite y sal gruesa.
Es una de las mejores cenas que te puedes echar al cuerpo, ¿eh?
No, cena, aperitivo, merienda. Mi mujer hay veces que cena eso.
Sí.
Tomate, un poco de ventresca y aceitito. Y
unas anchoitas encima.
O unas anchoitas, pues, por supuesto.
Muy rico.
El tomate rima bien, casa bien, marida bien, armoniza bien con todo. Y hablando de armonizar, yo no sé si tenemos aquí al presidente de la DEO Vinos de Valencia, Salvador Manjón. Don Salvador, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, don Vicente.
Oye, hace ya una semana de esa presentación que hicisteis en el Palau de la Música de las nuevas añadas, de los nuevos productos de los vinos de la DEO Valencia. A una semana vista, ¿cuál es el balance?
Bueno, la verdad es que el balance no puede ser más satisfactorio. Nuestras bodegas quedaron muy satisfechas, los asistentes quedaron muy satisfechos, el acto lució mucho. Quiero decir, la verdad es que se cumplieron todos los objetivos que nos habíamos planteado.
Oye, los asistentes satisfechos, no. Lo siguiente, porque hubo que echarlos. Allí estaban los empleados del Palau dando palmas diciendo, oiga, que tenemos que cerrar. O sea que.
Es verdad, muy bien, es verdad.
Muy bien.
Es verdad.
Oye, y cosas sorprendentes. Porque Rubén y yo estuvimos entrevistando al chico este de la cooperativa que fabrican el vino este blanco, ¿cómo se llama? El de Meseguera.
El 2L.
Oye, es un vinazo.
Sí, sí.
Yo cuando nos levantamos de la mesa me fui directamente a probarlo, porque además cuando él me dijo, hablamos en un momento dado la conversación, de mi amigo Roger Julián, del restaurante Simposio, y yo comentaba que solo tiene en carta vinos valencianos. Sí. Pero ojo, qué vino, selecciona lo mejor de lo mejor. Y él me dijo, no, tiene nuestro vino. Digo, hombre, ¿cómo que tiene vuestro vino? Y ya te digo, me levanté, me fui directamente a probar y los dos que probé, porque me dice que solo hacen vinos de Merseguera.
Solo, sí, 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 sí.
Pues estaban exquisitos.
Bueno, eso creemos nosotros, quiero decir. Y de hecho así lo valoró el Consejo Regulador y por eso se les reconoció en esta noche, ¿no? Es decir, creemos que es un proyecto que pone en valor la llegada de jóvenes al sector del vino, que pone en valor una zona de producción lamentablemente bastante deprimida y en cambio con muchísimo potencial. Y bueno, creemos desde el Consejo Regulador que hay que apostar por este tipo de proyectos.
Bueno, el chico de la cooperativa era un chico muy joven.
Muy joven.
Los dos
hermanos son muy jóvenes.
Ah, son dos, están él y el hermano los dos en la cooperativa.
Por eso se llama 2L.
Ah, mira. Por eso
Luis y Lucas, sí, sí.
Muy bien. Oye, pero aparte, bueno, hay gente, están los clásicos de toda la vida, tuvimos sentados en la mesa no solo a Carlos García, sino también después a Javier Gandía, o sea que tuvimos allí a los buques insignias, estuvo también Carlos Balsán Giacomo, pero luego hay gente, bodegas pequeñitas que se están abriendo paso con mucha fuerza, la gente de Filoxera y CIA.
Sí, es que bueno, el mundo del vino ya sabes que está caracterizado por la atomización, por bodegas muy pequeñitas, muy familiares, pequeños proyectos que intentan poner en valor la uva, ¿no? Es decir, lo que tradicionalmente eran sus padres viticultores y que ahora pues creen que una salida hacia adelante es precisamente elaborar sus propios vinos, ¿no? Y bueno, afortunadamente hay muchos proyectos de estos.
Y Salvador, yo oía la queja generalizada de que bueno, queja generalizada que es una realidad. O sea, cada vez disminuye el consumo y cada vez más nuestros bodegueros tienen que salir fuera, tienen que exportar. Yo me acuerdo que precisamente Juan Ramón, de Bodegas Enguera, me decía que ellos, el 80% de su producto va a la exportación.
Bueno, esto es un mal endémico del sector vitivinícola español. Quiero decir, nosotros llevamos muchísimos años exportando tres veces lo que consumimos en el mercado interior. O sea, para que te hagas una idea, el 66%, 70% de lo que se produce en España se exporta y solo un tercio se consume en el mercado interior. Por lo tanto, nosotros como denominación de origen no vamos a ser una excepción que se desvíe mucho de esas cifras.
Oye,
tampoco puedes olvidar el pasado histórico de la denominación.
No, por supuesto.
Como lo has citado a Carlos, has citado a Vicente, a Javier, quiero decir, has citado a bodegas con una tradición exportadora impresionante. Es decir, son bodegas de las mayores exportadoras de España. Entonces, lógicamente, nuestras bodegas dentro de la denominación de origen tienen que estar marcadas por ese espíritu exportador.
No, no, a mí me parece muy bien, pero sí que es cierto que el consumo en España desciende, que se están haciendo productos un poco por ver si de alguna manera la gente joven empieza a consumir vino. Se está haciendo últimamente una apuesta por los espumosos. O sea, tenemos espumosos realmente fantásticos en la DEO Valencia.
Sí, bueno, al final tenemos espumosos fantásticos, pero tenemos también vinos de licor fantásticos, como las Mistelas. Tenemos vinos muy adecuados al mercado, como los Petit Valencia, muy poco conocidos, y en cambio unos vinos que tienen una graduación inferior a 9 grados, quiero decir, o sea, tenemos muchos productos que lamentablemente nos falta darlos a conocer mejor, es decir, mejorar esa comercialización, mejorar ese conocimiento por el público fundamentalmente local, y por eso te decía que para nosotros esa noche es muy importante, porque el recibir esos restauradores, el recibir esos distribuidores, el recibir esos clubes de profesionales, para nosotros es importante que puedan conocer de primera mano toda esa gama de productos que tienen a su servicio para poder ofrecer a sus clientes y que se conozcan mejor y que se valoren.
Bueno, has nombrado los restauradores, que para los bodegueros sigue siendo todavía esa asignatura pendiente. Sí que es verdad que la presencia de los vinos valencianos en las cartas de la restauración no tiene absolutamente nada que ver lo que pasa ahora con lo que pasaba hace 20 años, o quizás menos, hace tan solo 10. O sea, ahora cada vez hay una presencia mayor del vino valenciano en las cartas de la restauración, pero vosotros echáis en falta un poco más de apoyo por parte del sector. Yo no sé,
pues sí.
Ese acuerdo que firmaste con el presidente de la Federación de Hostelería, que me ha prometido que va a venir un día de estos aquí in person para que lo entrevistemos, ¿ese acuerdo puede empezar a dar frutos?
Yo creo que sí, yo creo que hay muy buena voluntad por parte por las dos partes, quiero decir, tanto por la Federación Valenciana de Hostelería como por parte del Consejo Regulador de Valencia, y yo creo que sí, creo que tenemos proyectos muy concretos, muy bien definidos. Creemos que dentro de poco podremos estar haciendo actividades conjuntas que pongan el vino de Valencia en una notoriedad mayor de la que ahora mismo tienen, y que sobre todo ayuden a los restauradores a conocer mejor el producto. Yo creo
que
conociéndolo mejor, el éxito está garantizado.
Ahí es trabajo de los sommeliers. Además, estamos haciendo algunos productos fantásticos que además vienen reconocidos ya en las principales guías vitivinícolas. Porque, por ejemplo, Parker, ¿cuántos puntos ha repartido ahora aquí en la DEO Valencia? Yo no te hablo de la comunidad, en la DEO Valencia.
No, ha repartido muchos, y de hecho tenemos otro de los distinguidos, precisamente fue Javier Revés, que tiene un 99 puntos de en la guía Parker, ¿no? En la Wine Advocator. Pero yo no me referiría solo a una guía, quiero decir, yo creo que al final el reconocimiento de los prescriptores es muy importante, porque hay determinado público que se guía por las recomendaciones de los prescriptores, y en cambio me centraría más en la homogeneidad a la hora de aumentar el valor y la calidad que se percibe en todos los críticos y en todas las guías, ¿no? Y creo que es mucho más importante que todo el mundo coincida en que efectivamente los vinos de la denominación de origen Valencia tienen mucha más calidad, tienen mucha mejor presencia, tienen mucho más valor, y que vale la pena apostar por ellos y darles la oportunidad.
No, pero ya sabes, yo te he dicho lo de Parker, porque ya sabes que hay gente que no tiene ni pajolera idea del tema, ya, bueno. Pero claro, cuando ve que una botella lleva en la etiqueta 95 puntos Parker del One Advocate, enseguida, ¡boom!, se les abren las nalgas. Quiero decir que bueno,
no,
la gente funciona así, ¿qué le vamos
todo,
a hacer?
Claro, si hay un público determinado que se guía, vamos, compra por instinto de guías, en este caso de Parker,
claro.
Pues bueno, pues maravilloso.
No, está bien, ¿eh? Está bien, cualquier cosa que sirva para que tú vendas vino, eso es fantástico. Oye, lo que está claro es que baja el tinto y aumenta el consumo de rosado y sobre todo del blanco.
Sí, son tendencias, quiero decir, al final los mercados van por tendencias. Bueno, ahora desde hace algunos años llevamos notando que efectivamente el consumo de vino va bajando. Y fundamentalmente va bajando porque baja el consumo de tinto. Es decir, el consumo de blanco está más o menos estabilizado.
Se ha estabilizado y el que baja es el tinto.
Pero claro, al bajar el tinto, pues parece como que el blanco se consume más. No, pues el blanco se consume lo mismo que se consumía, pero ahora se consume menos tinto. Por lo tanto, sí que hay cambios en el consumo, en los tipos de vino que se consume. Pero yo creo que esto es pasajero.
Bueno, pues aquí vamos a seguir empujando, que lo sepas, para que se consuma vino y que se consuma vino valenciano, porque además es cardiosaludable. Y a veces me pregunto, joder, tu padre, qué bien está, 99 años y tal, ¿cuál es el secreto? Digo, mira, el secreto de mi padre es un vasito de vino todos los días en las comidas. Por las noches ya agua, pero en las comidas un vasito de vino. Y ahí está el tío tan flamenco. Salva, un abrazo muy grande y muchísimas gracias por estar aquí, porque queríamos que nos hicieses ese pequeño balance de cómo fue la noche del vino de la DEO Valencia. Hasta siempre.
Muchas gracias, Vicente, por vuestro apoyo y ahí estamos siempre para intentar dar valor a los vinos de la DEO Valencia.
Un abrazo.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Nosotros volvemos mañana. Hoy mañana tenemos aquí a una mora. ¿Cómo te quedas?
¿Cómo que una mora?
Alba Fas. Se nos ha hecho mora ahora. Mañana viene y me lo cuenta.
Bueno, Alba Fas creo que por fin ha abierto el restaurante del hotel de Ain.
Creo. Pues sabes más que yo.
El Tinel, ¿no? ¿Cómo se llama? El Ebrel.
No lo sé. Bueno, mañana se lo pregunto.
Porque uno tiene que estar al loro.
Tenemos que estar ahí. Y mañana volvemos. Ale, a ver, una, dos y tres. Adiós.
...99.9... Valencia Radio.